Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha que levanta el estadio!
¡Pacquiao que le tira uno más!
Campo del Gas.
Aquí estamos con el director García. Hola, director, ¿qué tal? Buenas noches.
Fenomenal, buenas noches.
Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas
¿Qué tal?
Noches.
Buenas noches.
Hemos estado hablando esta tarde de la nomenclatura de las retransmisiones del fútbol y del pase de la muerte.
No, lo que te digo yo, vamos a ver, eso debe venir de Argentina o de un sitio. Entonces, cuando llega alguien, se interna
a la línea de fondo
y sí, echa para atrás el balón, sí, y viene uno en carrera y lo remata, le llaman el pase de la muerte, que sí, no es ese, el pase de la muerte no tiene nada que ver con eso. Es una cosa que se inventan los vascos.
Y había ¡hombre! Uno que
llamaba
Jaime, ahí estamos.
Oye, me falla la memoria, pero es Arabalaza, creo.
Arabolaza.
Es el que mete el primer gol de la selección española en Amberes en 1920.
O sea, que
era
un Patricio, tío muy bueno. Patricio,
ese. Fíjate cómo lo sabe Jaime. Y ese se inventa...
Es que ya es mayor, Jaime.
Un pase mortal. Entonces se jugaba dos defensas. Entonces él...
2-3-5 era antes.
Claro, ¿sí? Entonces él metía el balón en un pase directo hacia la portería entre los dos defensas, que se iban a cerrar en el momento que entraba el pase. Y el delantero se jugaba la vida, porque sea un pase mortal para delantero, porque además el portero salía, con lo cual, si no la pegabas inmediatamente, el choque con el portero era brutal. Bueno, eso lo pone de moda Pichichi, coño, en el Athletic Bilbao.
Sí, sí, sí.
Y lo pasa muy bien. Y luego lo pone... este tipo era del Irún...
Sí,
del Racing de Irún, no, el Racing de Irún, ¿no?
Real Unión.
Real Unión.
Y luego vienen otros tipos que lo hacen muy bien, que es Herrerita. En el Oviedo lo pasaba muy bien, pero sobre todo el del Atleti, el Pichichi. Pichichi. Joder, él lo hacía como de mano maestra. Y uno Goyenecheaba, uno se llamaba. Otro de estos del Atleti de Bilbao. Son los que lo ponen de moda. Y eso se llamaba el pase de la muerte. Pero sobre todo para el que le metían ese pase. Y hubo uno en el Madrid, que luego era muy famoso, que tuvo una cafetería, Félix Pérez, eso lo hacía también muy bien, Félix Pérez, eso lo hacía en el Madrid. Entonces, poco a poco se perdió, y entonces empezaron a decir, no, el pase de la muerte, el que llega hasta la línea de fondo y echa para atrás, dice, no, ese no es el pase de la muerte, ese no
pues
tiene
esa,
nada que
pues
ver
se ha quedado
con lo que
eso,
inventaron en el Atleti y el Bilbao. El Atleti de Bilbao es el que mejor lo ejecutaba con Pichichi y con otros que vinieron luego.
Pichichi, joder.
Claro, y los otros equipos, el Oviedo tenía Herrerita. Entonces necesitaba un tipo como muy preciso cuando daba el balón y el momento exacto para que no te encerraran los dos tipos y con los codos te liquidaran. Y en el Madrid, Félix Pérez. Entonces, el otro día oigo yo a todos, otra vez, el pase de la muerte, que no sé si es el pase de la muerte.
Está bien aclarar los conceptos.
Está así, porque yo también creía que el pase... Lo que pasa es que ahora también lo consideran también en paralelo. Yo siempre creía que el pase de la muerte era, lo que decía al principio, internada hasta la línea de fondo y el pase hacia atrás.
De todas formas, me suena a mí que esto es, director, una cortina de humo que está usted poniendo para no hablar de lo que tiene que hablar, que es de lo que le viene mañana.
Yo creo que está usted yendo al pasado para evitar hablar del futuro más cercano, que es lo de mañana.
El pase de la muerte yo creo que viene de Argentina o de Brasil, ¿no? Pero ir al fondo, la echas para atrás y el que viene de frente la mete. Pero eso es otro pase, no tiene nada que ver.
Y a ver, el pase de mañana. A ver, ¿qué pasa con el pase de mañana?
He dicho antes de empezar el programa que creo que va a haber empate.
A cero.
O a cero o a uno.
Pero, qué tristeza.
No, y que va a venir bien al Barcelona.
Pero puede ser un buen partido.
Ah, eso no tiene nada que
ver. Empate a uno, lo que dice que
¿y
sea.
¿Y el árbitro sale indemne de todo esto o no?
Ay, amigo.
Mira, eso es más difícil
martes,
que cualquier otra cosa.
El martes, que no creo que sea ningún secreto, estuve con Enrique Cerezo, porque fuimos a ver un amigo común nuestro, Enrique Herreros, y estuvimos charlando y ya le dejé para la comida con el Getafe. Él se fue a comer a las 2:00 con el Getafe, que era el día que jugaba el Atlético.
Sí, correcto.
Entonces me dijo, estoy no preocupado, pero ya verás, si hay una jugada dudosa o algo, nos van a pitar penalti o nos sacan una tarjeta. Le dije yo...
Vamos, estamos con el tren de Glasgow todo el programa.
Le dije yo,
está sonando el tren de Glasgow por
todo
ahí.
Todo lo contrario. Precisamente por eso, el árbitro, el que sea, que no sé cuál será el árbitro, le dije yo...
Soto Grado.
Va a sacar una tarjeta para complacer aquí si no ha habido nada. O sea, que tampoco pienses eso. Yo creo que no.
que no va a ser muy así. Difícil para el árbitro y también
para el árbitro. El árbitro va a salir damnificado, no, pero eso, y sobre pase lo que pase.
Y los del VAR, pobre. Y los del VAR todavía peor.
Y los del VAR también.
Claro, sí, pues sí, el peor es el VAR.
Claro,
el otro día, claro, que era una roja la que le sacaron al Madrid, pero claro, pero hay que contar otras muchas.
Yo creo por sí, mi claro parte que, sí, que hasta fue que los árbitros del VAR no sean árbitros de la liga, o sea, que no sean compañeros de sus, ¿sabes?, de los que van a arbitrar, o sea, que tenía que ser árbitro de VAR, una especialización. Puede ser,
o sea, específico solo de VAR.
Efectivamente, efectivamente.
No ir mezclando el terreno de juego con la sala.
No. Un tipo como yo, bueno, esto es que en el cine, un especialista, claro, que sepa el montaje.
Eso
es. El tipo es que diga, esto no, pim, pam, que
tira. Un especialista se tiene que tirar de ahí y caer ahí, eso, colchonetas y tal, pero hay uno que se tire que le vamos a filmar cayendo.
Claro.
No uno normal, porque ese se rompe.
No, la cabeza. Y si encima es un compañero el que tiene que evaluarlo, porque luego un día va a estar en
la
abajo.
No, pero sobre todo está muy bien lo que dice Jaime. Y estás en la liga. En la liga.
Sí. Claro. Con formación de árbitro, por supuesto, pero casi va en formación de montador.
Que hay sorteo, te ha tocado el VAR ahora. Grado, pues estás en el VAR esta semana.
Sí, así es.
Así es. Bueno, el partido pues estará, yo creo, más o menos bien, o aburrido, como siempre. Claro, porque luego... No, claro.
Cualquiera sabe.
Claro, cualquiera sabe, porque tú decías, en teoría, dice, el Atleti va a salir como un diablo, ¿no? ¿Qué va? El Madrid va a salir a comérselo, ¿no? Era como va a haber... Yo digo que el Atleti va a jugar 5-5. No 5-4-1.
¿Cuántos asaltos de tanteo va a haber? Bastantes.
A 12 asaltos, 11. 11 y medio.
Si el Atleti marca, puede poner ahí todo el autobús ese. Y antes... No lo sé.
El tío Benito.
Seamos... Yo creo que si empatan el Barcelona sale que se pega en la liga.
Bueno,
se
queda un punto. Tiene que ganar en Sevilla,
A uno y a dos.
Sí, tiene que ganar, pero...
Que pasan cosas muy raras en esta liga. Pasan cosas rarísimas. Sí. Vamos al boxeo.
Por cierto, que tenemos que mandar un saludo a nuestro amigo Juárez Ramos Iñarra, que tiene una terraza preciosa aquí en Madrid. Oye, que son fanáticos del Campo del Gas. Tiene 4
¿Pero terraza de qué? ¿De Chiriclub?
Hombre, claro.
¿Dónde está la terraza?
En categoría.
¿Dónde está?
Corazón de María.
¿Y a qué esperamos?
Exacto, cuando queráis, bueno, nos tomáis.
Eso es una calle.
Es de Bilbao.
Buenos restaurantes.
Jaime, eso no lo habías dicho tú nunca.
Pues hay que ir cuando queramos. Oye, estamos ahí. Encima
Corazón
fanáticos.
De María y buenos restaurantes.
Sí, ¿no? Sí, buena zona. Una zona y una terraza preciosa. Y está todo muy bien, muy rico. Pero Jaime, sobre todo...
De María está ahí, sin ir más lejos también,
sí,
¿no?
Sí, el de María.
No, hay un de María. En Corazón de María no.
Bueno, un poco más arriba. Un poquito más arriba.
Bueno,
vamos a... pues
Sección saludos.
Cogemos la...
Sí,
cogemos la directa.
Preparando la copa. Echando el hielo ya.
Exacto. Se ha sabido esta semana que en Brasil el concepto de Rocky ha sido erróneo desde que existe Rocky. Porque en el doblaje cambiaron el guión original y dieron el combate contra Apollo Creed como nulo.
En el primero.
¿Es nulo?
No, perdió.
No, pierde. Rocky pierde en el primero.
Ah, pues yo tengo la sensación de que era nulo.
Lo que pasa es que el papel de Rocky queda... Ellos querían ensalzar el papel de Rocky, claro. Entonces cambian el doblaje para que la gente piense que el combate ha sido nulo, y no fue nulo. Y se ha descubierto ahora.
Ah, joder, pues fíjate.
Lo que cambia en el doblaje...
Sigue con el título, el contento, no ha caído, ha aguantado la pelea.
La cosa es que aguanta.
Sí,
aguanta,
sea, claro, que era imposible para un novato poder aguantar.
Que venía de
un campeón
nada.
Del mundo.
Exacto. Un campeón, además, un extra clase, como era Apollo Creed, que era un poco lo que querían ponerle como si fuera Lee.
O sea, pues entonces se ha sabido ahora que en Brasil han vivido engañados durante 40 años. O sea que la importancia del doblaje en una película, ¿qué nos va a contar usted a nosotros?
No es la importancia, es la manipulación en este caso.
La manipulación
total.
Hombre, hay muchos, yo que me doy cuenta de las... por ejemplo, el peso. Dice, el peso welter, no sé cuánto, ha pesado 72.
No puede ser.
Eso diría alguno, ¿y esto qué? Yo que sé, 72 kilos. En buenas peleas, ¿eh? No dicen bien...
El peso. Claro, porque se confunde con las libras.
Puede ser.
Que lo vale en libras.
Que, por cierto, el otro día estaba vi imágenes de una pelea de Ray Sugar Robinson contra Carmen Basilio, pero Yo no sé si esto está rodado aparte o... O sea, porque no me suena de esas que sí, que son las que se ven clásicas. Oye, qué bonito, qué encuadres, qué bien se oye al locutor.
¿Blanco y negro?
Sí, sí, en el blanco y negro, pero tienen cosas, no lo sé, o sea, como si fuera cine. O sea, no esas típicas imágenes que hemos visto pero de los combates.
Son ellos.
Sí, que sí, no, por supuesto. Sí, sí, solo que tiene que ser.
Ellos,
puede ser poner ABC, poner a que hiciera algo, a lo mejor algún reportaje, a lo mejor de. Que no es la retransmisión tal cual. Qué bonito está. Y qué buenos eran los dos, macho.
Nombres propios de la semana. David Benavides, que ganó a David Morrell. Bonito combate.
Buena pelea.
Qué bien pelea el. Qué bonito pelea el cubano.
Bueno, Morrell. David Morrell, ya lo dijimos.
Y qué bruto es el Benavides.
Y Benavides, pues está esperando ahora a Benavides es el eterno aspirante a pelear contra Canelo.
Que no lo va a conseguir.
Que no lo va a conseguir, entre otras cosas, porque a Canelo no le gusta, porque su papá ha sido un poco también. Ya sabes, esto de exigir. Sí. O sea, le gusta que vayan con respeto a pedir las oportunidades, sobre todo porque todos quieren el dinero que genera Canelo. Si es que, ¿sabes? O sea, bueno, el caso es que Morrell hizo una gran pelea, Benavides es muy mal cliente y se rumorea que podría ser el rival del vencedor del Beterbiev Bivol.
Que va a tener lugar el 22, en 15 días.
El 22 de febrero.
Veladón tremendo, que además es la velada tremenda. No solo tremenda el combate estelar, sino toda
que sería una gran pelea. Con el que gane de los dos, o sea, Benavides
le da la guerra seguro.
Bueno, es que tenemos tres o cuatro peleas estupendas.
Sí, sí, sí. No, y más que algunas.
Molina.
Ah, bueno, Molina es antes. La semana que viene hacemos monográfico.
Ah, y ya lo tenemos encima, Sándor.
Hombre, que pues en tres semanas.
El 1.
Claro, es que estamos en...
Es verdad.
El 28 ya se ha acabado esto.
Sí.
Es un mes con 28. Pues es muy buenas veladas ahora.
Sí, tanto. Se ha hablado mucho de cuál va a ser la cartelera de Saúl Canelo. Pelea en mayo y en septiembre, como suele ser habitual, y se daba casi por seguro que iba a pelear con Terence Crawford, pero las últimas horas ha dicho que ese combate no, que se iba a pelear con Jake Paul, con este que peleó con Mike Tyson,
pero hay un
y al final ha venido el del y ha dicho, pa' mí
el dinero,
y se lo lleva
el dueño de The Ring, Turkish Alaxi, que es el dueño ahora de The Ring, ya
Nat Fleischer, ¿te acuerdas?
Sí, es Nat Fleischer.
Nat Fleischer.
Bueno, pues ahora, ¿quién
el fundador
le iba a, ¿quién le iba a decir a Nat Fleischer que se le iba a quedar el Turkish Alaxi? Al final ha llegado y le ha firmado 4 combates a Canelo.
¿En Arabia?
No.
No. Los dos primeros creo que sí.
El primero en Arabia, en Riyadh. Todavía no tiene rival. Puede ser que intente recuperar todos los títulos, porque hay un campeón, William Skull, que es el campeón de la IBF. Pero no se sabe todavía. Y seguro la segunda en Las Vegas...
Que será la de septiembre, se supone.
La de septiembre, esa es con Terence Crawford.
Esa ya seguro, con Terence
Crawford. Sí, sí. Ostras. Y luego las otras dos se están ahí barajando, depende cómo...
Una revancha con Bivol.
Se está hablando de eso. Claro. Siempre y cuando Bivol gane también...
A Beterbiev.
A Beterbiev. Podría ser esa. O sea, tiene un poco Gavilán y Paloma. Otro les hablaba de que voy a pelear con el que noqueó a Jaime Munguía, con el francés, en fin, teóricamente Paloma... Pero sí. Tiene dos gavilanes, Crawford y si fuera Bivol o Beterbiev, vete a saber.
Que eran los dos. Vale. Bueno, pues
bueno. Se va a llevar para retirarse.
Ni lo han dicho.
No se atreve.
Debe ser firmado con el.
Debe ser cuatro obsceno el dinero que le ha puesto.
Ahora, no hay freno para ese hombre, para el jeque. Ese va a hacer lo que le dé la real gana.
Pero que ha comprendido que Canelo no era, porque Canelo estaba un poquito al margen de todas y él le daba un poco de rabia hasta que al final se han juntado y el otro ha visto que Canelo efectivamente tiene su marca.
Y este jeque tiene poder de convicción, no sé en qué se basará, pero tiene un gran poder de convicción. Saca la chequera y
¿de qué estamos hablando?
Pon tú lo que quieras.
Dice que eso es muy caro, dice el director.
No, sácame unos litros más de petróleo, tráemelos aquí.
Abre un poco el grifo.
Ponle a medio centavo más.
Ya está, solucionado, vale. Y del boxeo femenino destacamos a Clarissa Shields.
Tremenda peleadora, yo creo que el público si no la conoce, porque curiosamente los combates que más nos han gustado de boxeo femenino, porque han sido tremendas entre
Amanda
dos,
y Katie,
ha sido Amanda Serrano y Katie Taylor, pero claro, realmente la número uno es Clarissa Shields, que además ha logrado lo que no logró nadie, ya ha unificado 4 divisiones, ni el boxeo masculino, pero que luego la ves boxear, bueno, ya cuando una boxeadora ha sido doble oro olímpico, ya... peso como si fuera hombre o mujer, me da igual. O sea, un doble oro. Por cierto, abro paréntesis ahora que hablamos del tema olímpico, porque Donald Trump ha dicho que de que las mujeres trans y todo esto y tal, que no pueden pelear, o sea, a la gente del boxeo, bueno, deportistas, sí, pero ya lo tienen, y la IVA esta del boxeo femenino no la reconoce, no la deja esta Imane Khelif,
sí.
A la que fue oro olímpico.
Ahí está el conflicto entre la asociación y el comité eso olímpico, es, la asociación dirigida por rusos, y ahí hay un enfrentamiento grande, sí. Entonces como la asociación dijo que no, el COI dijo que
ahora,
sí.
Ahora, esto es el campeonato mundial, que por lo he visto y tal, han dicho que esta chica no puede competir porque no
pero
tiene...
Se va a crear otro organismo paralelo, parece, pues no lo sé, para no que pueda entrar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.
Yo solo opino del deporte. En deporte no pueden. Un tipo, aunque se haga transexual, se haga luego mujer...
Sí, joder. Es que biológicamente es un hombre, claro.
Para correr 100 metros... O para pegarse, mira, la última Olimpiada.
Pues esto, sí, esto claro, es...
No puede ser, ahí hay una ventaja.
Jaime, mañana tenemos velada en Dazón.
Sí, después del derbi hay un combate de pesos pesados, que es el Derek Chisora, de War, que le llaman la guerra, porque cada vez que este chico no boxea, se pega con el otro... que es muy simpático, el público lo adora, y pelea con Otto Wallin, que es el que tenía que haber pasado la historia como el primero en derrotar a Tyson Fury, o sea que es una buena pelea.
Pues era algo que de lo que hablaremos la
semana. O sea, acaba el derbi y os ponemos a vosotros.
Claro. Sí, sí, sí.
Es un buen plan, ¿verdad, director?
Sí. Es que por la hora va a ser, ¿eh? Para el partido perfecto. Y empezamos.
Ahí estaremos. Director, que tenga una feliz semana. Suerte mañana.
Venga.
Que tengas una feliz semana. Estamos a punto de irnos.